Vamos a buscar nuestras Biblias, Romanos 3 y el versículo 21. Puestos de pie, leer este pasaje. Romanos capítulo 3 y el versículo 21. El apóstol nos explica, después de haber hecho una lista de argumentos que comprueban que somos pecadores, que todo el mundo es pecador. Nos dice en el versículo 21, Romanos 3, 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, o siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Pues también Dios de los gentiles, ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Sí, pues de pie vamos a repetir todos juntos de corazón el Padre Nuestro, la oración modelo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Si no la conocen, está en Mateo 6:9, después de la segunda parte ahí de Mateo 6:9. Y todos en voz alta oremos esta oración modelo de nuestro Señor Jesucristo, fijándonos en las palabras, fijándonos en cómo hemos de orar. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Sentémonos, hermanos. Los primeros domingos del mes estamos estudiando este año 1 Corintios 11 y el contexto de la Santa Cena. Ahí nos encontramos en 1 Corintios 11, 23, específicamente las lecciones, las enseñanzas del apóstol Pablo sobre la Santa Cena. Y nos quedamos en los versículos anteriores, en el pasaje que nos enseñan que los hombres no deben de usar sombrero en la iglesia, pero las mujeres se deben de cubrir la cabeza. Pero vamos a interrumpir esa serie y continuaremos el mensaje de esta mañana. Como les acabo de comentar, Dios mediante estaré unos domingos en la iglesia del hermano Jason Boyo, enseñándoles en la escuela dominical y en los cultos de predicación. Y no me gusta enseñar en otra parte lo que no he enseñado aquí en la iglesia en Hermosillo. Así que esta tarde continuaremos ese estudio de algo que enseñaré allá. Y Dios mediante después terminaremos, no es todo lo que vamos a ver en este estudio. La tesis de este estudio es que es esencial conocer el significado de ciertas palabras bíblicas. Hay cristianos que no son buenos cristianos por el hecho que no conocen el vocabulario bíblico. Y muchas veces pasa, creo, que sabemos de alguna manera lo que significa la palabra, pero no estamos seguros. Tenemos una idea vaga, general, de lo que la palabra significa, pero no algo exacto y preciso. Hace unos días estábamos leyendo el libro de Isaías y me preguntaron qué significa perfidia. Perfidia. Mi cerebro contestó que perfidia significa una gran maldad. Y mi cerebro pensó, rima con soberbia. Es una gran maldad, cierta soberbia, cierto orgullo. Pero a un lado estaba mi teléfono, mi celular, así que le pregunté a Google che significa perfidia. Google me contestò che perfidia è traición, deslealtà, non cumplir con un compromesso. Io creia che sapeva lo che significava perfidia. Però la verità è che non sapeva il significato preciso e esatto di questa parola. Ora, por supuesto, io e usted podemos llegar al cielo sin saber qué significa perfidia. Y muchas palabras que están en la Biblia, por supuesto. Pero hay palabras que debemos saber entender bien para conocer y creer bien lo que es el Evangelio, para no ser cristianos inseguros, para vivir nuestra cristiandad con precisión, con valentía. Los que han viajado a Estados Unidos, a lo mejor han pasado por esas carreteras donde hay muchas salidas. Algunas tienen sus números y algunas tienen sus nombres. Y si vas en la carretera y te sales por una salida equivocada, vas a perder mucho tiempo para poder volver por donde ibas, a donde ibas. Y muchas veces pasa que esa salida te lleva a una ciudad totalmente diferente. Entonces, si no estás seguro de la salida, vas a manejar lentamente, indeciso, hasta nervioso. Pero si estás seguro, si estás segura de la salida, pues manejas más apropiadamente, más rápidamente, conforme a la velocidad que dicta la ley y con calma. Ya sabes a dónde vas, exactamente sabes dónde está esa salida. Y así en la cristiandad. Si sabes el vocabulario bíblico esencial, vas seguro. Pero si no lo sabes, tal vez no tengas ni seguridad de salvación por no conocer las palabras de la salvación del Evangelio. Y también no vas a saber qué compartir, no estás seguro. Y no vas a poder compartir ni defender tu fe porque no conoces ese vocabulario, las palabras de la Biblia. Ahora, lo más importante de todo esto es que si conoces el vocabulario de la Biblia, el vocabulario esencial, entonces sabrás qué tan grande es nuestro Dios y qué tan grande es su amor para con nosotros en Cristo. Entonces le vas a honrar, le vas a obedecer como Él se lo merece. Esto es lo más importante de todo esto. Muy bien, con esto en mente, sigamos enlistando algunas palabras esenciales del vocabulario bíblico. Al hacer esta lista, asumí que ustedes conocen las palabras elementales como Dios, Cristo, el Espíritu Santo, cielo, pecado, muerte. Pero aparte de estas, hay palabras esenciales que tenemos que conocer su significado bíblico. Por ejemplo, salvación. Esa es la primera palabra que tienes que conocer. Salvación. Si usted va en la calle, va al centro y le pregunta a alguien, ¿qué es salvación? Muchos de ellos te van a contestar, bueno, que Dios me salva de la tristeza, me ayuda, que Dios me salva de la enfermedad, me libra de los problemas. Pero otros te van a contestar, bueno, que Dios me lleva al cielo. Eso es la salvación, que Dios me lleva al cielo. Otros le van a contestar, pues, que Dios me salva del diablo. Un buen cristiano que conoce el vocabulario bíblico sabe que salvación significa que Dios nos salva del pecado. Aún conocen por Navidad, cuando menos por Navidad, el versículo de Mateo 1:21. Y le pondrás por nombre Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. De eso se trata la salvación. En resumidas cuentas, lo más esencial. Jesús, Él nos salva a nosotros de nuestros pecados. Ahora, cuando nos dice la Biblia que Jesús, Jehová Jesús, nos salva del pecado, quiere decir que nos libra de varios problemas del pecado. Y es lo que vamos a ver esta tarde. Vamos a comenzar con ese tema. Que Cristo nos salva del pecado, número uno, significa que nos salva de la pena del pecado. La pena del pecado. Y no es que el pecado nos da pena o vergüenza. Espero que sea así, que nos dé vergüenza y pena en ese sentido. Pero a pena aquí se refiere al castigo del pecado. Pena en el sentido legal. La ley dicta la pena de muerte para todo aquel que peca. La pena de muerte. Un pecadito, una mentira, una desobediencia a los padres, una mueca a tus padres, y la ley dice muerte. Por eso dice en Romanos 3, el sueldo del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Esa separación del alma y del cuerpo, sí, por supuesto, pero más grave y más doloroso, la separación del alma de Dios. Y es una separación como la de los polos de un imán. ¿Ha notado que un imán, si ustedes lo tratan de juntar por sus polos contrarios, se van a unir? El imán se junta, los dos imanes se juntan. Pero si tratan de juntar ese imán por los polos que son iguales, entonces se van a repeler. Y así, aquí esta separación. Nosotros nos repelemos, estamos separados de Dios y hay una repelación recíproca, Él de nosotros y nosotros de Él. Y Dios, por así decirlo, nos repela muchísimo más por su ira contra el pecado. Entonces, a lo último, la salvación es esa magnífica reconciliación entre nosotros y Dios. Ahí está otra palabra, por cierto, otra palabra bíblica que hay que conocer, reconciliación. La veremos después. Pero aquí estamos viendo, número uno, que Cristo nos salva del pecado significa que nos salva de la pena del pecado. Número dos, significa que nos salva del poder del pecado. El poder del pecado. Es por eso que en Romanos 6 leemos que el pecado no se enseñorea de nosotros. Como cristianos, el pecado ya no es nuestro jefe. Ya no es nuestro patrón. Ahora Dios es nuestro patrón, nuestro Señor. Es cierto, como cristianos a veces pecamos, en Romanos 7. Es más, a lo mejor usted está en ese dilema, en ese gran problema. Usted siente, sabe que no tiene poder contra el pecado. Pero ahí está Romanos 7 para explicarle por qué. Y pasa aquí que la solución es saber y reconocer, como nos explica Romanos 8, que en Cristo ya vencimos el pecado. En Cristo. La ley ya no nos condena. No nos puede condenar la ley. ¿Por qué? Porque Cristo fue condenado en nuestro lugar. Por eso. Ahora entonces, voluntariamente, nosotros queremos obedecer a Dios, no al pecado. Nosotros voluntariamente queremos obedecer a Dios. No queremos obedecer al pecado. Por así decirlo, cuando obedecemos al pecado, lo hacemos a regañadientes. Lo que no queremos hacer, eso hacemos. ¡Ay de mí! Y nos arrepentimos. Ya no queremos hacer lo que ese jefe dice, ese patrón dice. Por supuesto que no, porque Dios es nuestro Señor. Dios es nuestro amo y rey. Y es por eso que queremos cambiar. Y es por eso que Dios nos ayuda a ser mejores. De eso se trata la santificación. Otra palabra que vamos a ver. Entonces, lo que estamos viendo, que Cristo nos salva del pecado, significa que nos salva de la pena del pecado, nos salva del poder del pecado. Y en tercer y último lugar, significa que nos salva de la presencia del pecado. La presencia del pecado. Esto quiere decir que el cristiano espera el día cuando ya no sufrirá ninguna tentación. Su cuerpo, su naturaleza será perfeccionada. Lo que Romanos 8 llama glorificación. Y por supuesto, esto va a suceder en el cielo, cuando estemos en gloria, cuando estemos con Dios. Como dice en 1 de Juan 3, veremos al Señor y seremos como Él, a semejanza de todas sus virtudes humanas. O como dice en Filipenses 3, véanlo, Filipenses 3, precioso este versículo. Filipenses 3, el versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Aún nuestro cuerpo resucitado será glorificado, perfeccionado, conforme al cuerpo de la gloria suya. ¡Qué glorioso! ¡Qué tremendo es esto! Y esta es la cristiandad real. Y esta es la salvación completa. Al final, perfeccionados. Entonces, hermano, amigo, ¿sabes qué significa la salvación? ¿Has pasado por aquí, por este significado en tu vida? Cuando conoces esta palabra en el sentido bíblico, y tienes toda la esperanza de resolver tu gran problema del pecado. Tienes la gran esperanza de saber, algún día yo voy a ser perfecto en el cielo. Ya nada más, no más tentaciones. Ya no más pecado. No más enfermedades, no más problemas, sí, pero lo más glorioso. Seré perfecto para adorar perfectamente a mi Dios. De eso se trata la salvación a lo último. No que Dios nos salva del infierno, eso es cierto. No que Dios nos salva del diablo, eso es cierto. No que Dios nos salva de las enfermedades a lo último, eso será cierto. Pero la salvación a lo último es para que seamos perfeccionados como Cristo es perfecto, para que podamos estar con Dios y le adoremos por la eternidad. Para eso es la salvación a lo último. Entonces, algo está mal. Algo está muy mal. Si dices, yo quiero ser salvo para que Dios me ayude aquí en la vida y yo resuelva mi adicción, yo resuelva mi problema en la familia, yo resuelva mi problema en el trabajo y yo esté bien aquí en paz. No, no, no. De eso no se trata la salvación. A lo último, hermanos, no se trata de que como cristianos vivamos con mucho gozo y con mucha paz. No se trata de eso. No se trata de eso. Como hemos visto en meses pasados, el cristiano sufre angustias, sufre tristezas, sufre muchos problemas y aflicciones. Eso es parte de la cristiandad. Pero a lo último, esta salvación se trata de esa perfección en Cristo. Él nos salva de la pena del pecado, nos salva del poder del pecado y nos salva de la misma presencia del pecado. Entonces, cuando conoces este término bíblico, salvación, y lo aplicas a tu vida realmente, es entonces que no le tienes fobia a la muerte. No le tienes fobia a la muerte. Pero aprendes a declarar con todo tu corazón, para mí, a lo último, el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Ahora, si yo les pregunto, como cristianos, ¿cómo es que Cristo nos salva? ¿Cómo es que Cristo nos salva? La respuesta más común es, Él murió en la cruz por nuestros pecados. Y esa respuesta está bien, muy bien. 1 Corintios 15, ese es el evangelio que predicamos. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Está muy bien esa respuesta. Pero hay unas palabras bíblicas que nos ayudan a entender con más precisión esta gloriosa verdad del evangelio. Y tiene mucho que ver con la Santa Cena, por eso las escogí para esta noche. Una de las palabras que nos ayuda a entender cómo es que la muerte del Señor resuelve el problema de nuestros pecados es la palabra propiciación. Esa es la segunda palabra que veremos. Propiciación. La leímos en Romanos 3:25, pero vamos a verla ahora en 1 Juan 2:2. Comienzo a leer en el versículo 1. 1 Juan, el capítulo 2 y el versículo 1. Más conocido este versículo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, es decir, no tan solamente los judíos, sino también por los de todo el mundo, aún por los gentiles. Algo que Pablo también hace referencia en Romanos 3, ¿verdad? ¿No es Dios el Salvador también de los gentiles? Claro que sí. El punto aquí es, nos dice el versículo, que Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Ahora, los judíos y griegos que leyeron 1 de Juan, que escucharon 1 de Juan 2, luego entendieron esta palabra propiciación. La mayoría de nosotros en el siglo 21, no entendemos la palabra propiciación porque a diferencia de los judíos y los gentiles, los griegos de ese tiempo, nosotros no ofrecemos sacrificios, pero ellos sí. Ellos ofrecían sacrificios para calmar la ira de Dios. De eso se trata esta palabra. El sacrificio propiciaba, satisfacía, calmaba la ira de Dios. Y así dejaba de ser enemigo. Se volvía favorable. Se reconciliaba. De eso se trata esta palabra propiciación.
calmar la ira, calmar el enojo de Dios por un sacrificio. Ahora, niños, niños, escucha, niños, por favor. Esto es muy importante aquí. Cuando escuchen que Dios está enojado, que Dios tiene ira, que Dios está airado, no se lo imaginen como un padre borracho enojado. No se lo imaginen como un padre drogado, descontrolado, medio loco, golpeando todo, gritando. No, 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 no. Dios no se enoja así. Pero por ser tan santo, tan perfecto, tiene que castigarnos por las cosas malas que hacemos. Y se enoja muchísimo porque desobedecemos sus mandamientos que son para nuestro bien y para su honra. Por eso se enoja. Esa es la ira de Dios. Entonces, Dios es tan santo que tiene que odiar, enojarse contra el mal, aún por el pecado más chiquito. Fíjense, el pecado le es tan odioso, tan detestable, que cuando su único hijo, su amado hijo, niños, ¿alguien me puede decir quién fue su único hijo, su amado hijo? ¿Quién sabe? ¿Algún niño? Muy bien, Mario. Muy bien. ¿Qué vas a responder, Brian? Es Brian, ¿sí? Cristo, lo mismo. Muy bien. Cuando su hijo, cuando su amado hijo, su unigénito hijo, estuvo aquí en este planeta, en este mundo, cargando con nuestros pecados, Dios se enojó tanto contra él que lo desamparó y lo castigó en la cruz. Entonces, por así decirlo, si quieres saber de qué se trata la ira de Dios, no vayas al infierno. Espero que no vayas al infierno. Pero si quieres saber qué es la ira de Dios en su manifestación más pura y concreta, ve a la cruz del Calvario, siente las tinieblas, escucha el clamor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La respuesta es, el Salmo 22 nos dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el Salmo 22 nos dice: pero tú eres santo. Por eso, por la ira santa de Dios. Y precisamente por eso murió Cristo en la cruz, por eso murió Jesús en la cruz, para calmar la ira de Dios causada por nuestros pecados, para propiciar a Dios, para que Dios nos pudiera recibir, reconciliarse con nosotros. Es interesante y muy edificante notar, en el pasaje de Romanos 3:25 que leímos, algunas Biblias, en vez de traducir Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, lo traducen más literalmente. El versículo literalmente dice: Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciatorio. ¿Saben qué era el propiciatorio? Propiciatorio era la tapadera del arca del pacto. ¿Se acuerdan de esa caja cubierta de oro que representaba la presencia de Dios en el tabernáculo, en el templo? Allí el sacerdote, el sumo sacerdote, no cualquier sacerdote, el sumo sacerdote, una sola vez al año, entraba, no al lugar santo, al lugar santísimo, una vez al año, para derramar sobre el propiciatorio la sangre del Cordero en el día de expiación. Por supuesto, así profetizaba, tipificaba la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, su muerte por nuestros pecados, que iba a ser propiciación. Entonces, Dios nos salva si creemos que Cristo es su Cordero, que fue sacrificado como la ofrenda propiciatoria, hecha una sola vez para siempre. De eso se trata el día de la expiación. No sé si ustedes sabían, el día de la expiación se celebra hoy en día por los judíos. Es lo que ellos llaman Yom Kippur, palabras hebreas que significan día de la expiación, día del cubrimiento. Este año lo van a celebrar el 4 de octubre y el 5 de octubre. Bueno, comienza el 4 de octubre y termina el 5 de octubre. Era el festival más importante de los judíos porque se celebraba el día de la expiación. Esta es la tercera palabra que estudiaremos, expiación, expiación. Esta es otra palabra que nos ayuda a entender
¿Cómo es que la muerte del Señor resuelve el problema de nuestros pecados? La primera palabra es propiciación y esta palabra expiación. La semana pasada le pregunté a una persona que lleva, no sé, 50 años en la cristiandad, ¿qué es expiación? Una cristiana. No me supo contestar. Y estoy seguro que si yo le pregunto a muchos cristianos, el 95% no van a poder contestar correctamente, bíblicamente, qué es expiación. Expiación con X. E-X-P-I-A-R, expiar. Espero que la esté pronunciando bien. Aquí, como texto, pueden apuntar Daniel 9:24, que es una profecía cronológica de lo que sería el Calvario, Daniel 9:24. Pero véanlo en Hebreos 2:17. Hebreos capítulo 2 y versículo 17. Hebreos 2:17. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Expiar. Una palabra que en el lenguaje original connota cubrir algo. Y aquí connota, por supuesto, cubrir las culpas del pecado. Que la justicia se satisface por medio de un sacrificio, cubriendo así la culpa del pecado. Ahora, expiación tiene mucho que ver con propiciación, pero no es lo mismo. Son dos aspectos diferentes del sacrificio. Son como, ¿se acuerdan de los, bueno, todavía han de decir así, ¿verdad? De las monedas, el sello y el águila, todavía tiene sello y águila, yo me acuerdo los 20 centavos, ¿verdad? Todavía eso del sello, lo entiende, ¿verdad? Muy bien, son como el sello y el águila, son dos partes de la misma moneda, ¿verdad? La propiciación y expiación son así dos aspectos diferentes del sacrificio. El sacrificio propicia, satisface la justicia de Dios. La propiciación tiene que ver con Dios, en otras palabras. Pero expía la culpa del pecado del hombre. En otras palabras, expiación tiene que ver con el hombre, su pecado, la culpa del hombre. Propiciación, la ira de Dios. Expiación, el pecado del hombre. De eso se trata entonces la diferencia. Pero nosotros, como veíamos en esta mañana, por nacer pecadores, ser pecadores, somos penalmente responsables ante Dios, el juez justo, porque somos a lo último hombres y mujeres depravados. Y nuestra conciencia lo sabe muy bien. Somos culpables y sin excusa. Esa culpa nos condena a sufrir la muerte y muerte eterna. Expiar entonces tiene que ver con esa culpa que merece que Dios nos castigue. Pero esa culpa es cubierta con la sangre de Cristo. Por eso es su sacrificio, por eso el Calvario. Ahora, cuando digo que esa culpa fue cubierta con la sangre de Cristo, no se imaginen así como cuando cubrimos una ropa sucia con una toalla. No sé si ustedes lo han hecho en la hermana Bechelani, estoy seguro que nunca lo ha hecho. Yo sí lo he hecho, voy a confesar. Cuando estaba en la universidad, revisaban mi cuarto todos los días para que estuviera bien, la cama hecha, mi closet limpio, todo. Y nosotros como estudiantes descubrimos, bueno, está la ropa sucia, pero la podemos cubrir con una toalla, ¿verdad? No se trata de eso. Pero se trata de que nuestra culpa es cubierta para siempre por el sacrificio de Cristo por nosotros. Y aquí, hermanos, especialmente en el tiempo de Santa Cena, si entiendes bien y aplicas esta palabra, Romanos 8:1 se va a convertir en tu versículo favorito. Y no tendrás esos remordimientos horribles que traes desde tu niñez, desde tu juventud, o como adulto, o como anciano, y como cristiano. No le tendrás miedo al juicio final, porque sabrás que
penalmente ya no eres responsable ante Dios. Toda tu culpa es cubierta por la sangre de Cristo. Todos tus pecados, toda tu culpa, todo tu castigo, la ley de Dios, la justicia de Dios está satisfecha. Y entonces, amigo, amiga, por esta palabra puedes entender más precisamente las buenas noticias del Evangelio. El Evangelio, la salvación, no se trata que vas al cielo, es mucho más que eso. Significa que por la vida y la muerte del Señor, Dios te perdona todos los pecados. Cristo murió satisfaciendo completamente la justicia de Dios. Es por eso que Él te puede adoptar, se puede reconciliar contigo. Es por eso que ya no hay condenación a los que están en Cristo Jesús. Nada de condenación. Para siempre. El pasado perdonado, el presente perdonado, el futuro perdonado. Por la gracia y misericordia de Dios, por el sacrificio de Cristo, un sacrificio propiciatorio y un sacrificio hecho en expiación por nuestros pecados. Entonces, amigo o amiga, yo te ruego, niño joven, yo te ruego, arrepiéntete de tus pecados hoy, cree estas buenas noticias y tendrás vida eterna. Es que, hermano, yo no entiendo perfidia, ¿qué significa? Yo no entiendo expiación. Yo no entiendo propiciación. Yo no entiendo esas palabras. Pero ¿entiendes que Cristo vino a este mundo? Vino en la Navidad, la primera Navidad. ¿Entiendes que Él murió en la cruz? Él murió en la cruz por nuestros pecados. Él no cometió ningún pecado. Él siempre obedeció a la Virgen María, Él siempre cumplió con toda la perfección. Cuando Él murió en la cruz, desamparado de Dios, cargando con nuestros pecados, fue porque toda la ira que nosotros merecíamos, toda la culpa que nosotros merecíamos, Él la sufrió en el Calvario y nos perdonó. De eso se tratan estas palabras. Créelo y tendrás vida eterna. Lo promete Dios. Pensemos en estas lecciones al participar en la mesa del Señor.